2025 fue un mal año para Bitcoin y lo fue por muchas razones que vimos aquí. Por ejemplo, el enfriamiento de la famosa reserva estratégica en Estados Unidos. También tuvimos ventas de los bitcoiners, tuvimos también la reducción de la volatilidad vía derivados sobre Bitcoin. Hablamos también del mayor apetito inversor por la inteligencia artificial. También tratamos el riesgo cuántico indefinido, varios posibles factores detrás de este mal hacer de Bitcoin, entre los cuales destaca uno en particular, la falta de liquidez. Analistas como Michael Howell, Daniel Baeza y otros insistieron en que el mal rendimiento del activo se debió a la escasa liquidez que afloró durante el año. Históricamente se puede apreciar una fuerte correlación entre el precio de Bitcoin y el nivel de la liquidez. Si aceptamos esta tesis, la recuperación del precio de Bitcoin necesitaría de un giro en la política fiscal de Estados Unidos hacia un mayor gasto público y o un incremento sustancial en las compras de activos por parte de la Reserva Federal. En otras palabras, exigiría irresponsabilidad. Pero, ¿y si hay otra razón que explica el mal 2025 de Bitcoin y apunta a que 2026 podría ser muy diferente? Smithson With, un nombre que me encantaría que fuera real, compartió un estudio que compara el rendimiento de Bitcoin con la actividad económica en Estados Unidos, medida por el índice PMI, y destaca la fuerte relación entre ambos. Cuando el PMI manufacturero en Estados Unidos está en expansión, por encima de 50, también se expande el número de Lambos que compran los Bitcoiners. Es una correlación relevante por dos motivos. Primero, porque apunta a una medida de la economía a la que poca gente presta atención. Por ejemplo, en 2024, el Banco Mundial decía que el crecimiento de Estados Unidos es excepcional. El FMI decía que el desempeño de la economía de Estados Unidos ha sido remarcablemente fuerte, superando expectativas, mientras que The Economist calificaba la economía de Estados Unidos como la envidia del mundo. Esto decían algunas de las principales instituciones y medios económicos del planeta. Sin embargo, si atendemos al índice manufacturero, a ese PMI de Estados Unidos, en esas fechas, su valor no coincide con el de esos juicios tan elogiosos. Al revés, la economía, de acuerdo a este indicador, apuntaba al enfriamiento. Por tanto, nadie parece prestar atención al PMI como un factor a seguir, y por esto mismo podría sorprender. Y en segundo lugar, la correlación del precio de Bitcoin con este indicador sería la solución al mayor obstáculo para que Bitcoin suba, Scottie Bessent. La tesis que más me preocupa desde el último trimestre del 25 es el denodado esfuerzo que Scottie, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, está llevando a cabo para reducir el gasto fiscal de su gobierno. Si participamos de la teoría de la liquidez, un menor gasto por parte del actor que históricamente más dólares introduce en el mundo debería ser terrible para el futuro precio de Bitcoin. Esta tesis cristalizó en un vídeo en el que planteaba la pregunta de si Bitcoin podía sobrevivir al plan de Scottie. Pero si nos adherimos a la teoría del PMI, entonces las perspectivas para Bitcoin de cara a los próximos 12-18 meses cambian completamente.
If we go back to the 1990s, Alan Greenspan did a magnificent job because he had an open mind that the internet office modernization boom was going to create a productivity bonanza for the US economy. And he let the economy, he let it rip.
Así que dale like si te gusta cómo suena eso de let the economy rip, que significa algo así como ir con todo y que sea lo que Dios quiera, y veamos a dónde podría llevarnos un Scottie desatado. Mi primera impresión al encontrar la tesis esta del señor Smithson fue de suspicacia. Pensé, otro colega con una teoría sobre por qué los bitcoiners somos pobres. Además, como deberíamos saber ya, correlación no implica causalidad. Puede haber 80 razones diferentes que expliquen por qué coinciden esos ciclos de Bitcoin con el PMI manufacturero famoso. Por tanto, me puse a investigar si había habido en el pasado reciente una situación en la que ese indicador estuviera fuerte, el mercado lo hiciera muy bien y la liquidez fuese limitada. Y lo encontré sin tener que buscar mucho. La segunda mitad de los años 90. En esos años, la bolsa subió con entusiasmo, el PMI estuvo casi todo el tiempo por encima de 50, la liquidez no abundaba, de hecho los tipos de interés se encontraban por encima del 5%, y el QE no existía. Pero lo que me convenció de explorar esta cuestión hasta el final fue descubrir que yo no soy el único que ha visto que los 90 parecen el modelo perfecto.
If we go back to the 1990s, Alan Greenspan did a magnificent job because he had an open mind.
Scotty quiere replicar lo conseguido en Estados Unidos en los años 90. Y si lo logra y el señor Sminston tiene razón, entonces hay esperanza para Bitcoin. Así que antes de ahondar en el estudio de Sminston, no me cansaré de decir ese nombre, entendamos lo ocurrido entonces y al artífice de este milagro que Scotty nombra específicamente, Alan Greenspan. Alan Greenspan, apodado El Maestro, fue jefe de la Reserva Federal entre 1987 y 2006, quien más tiempo ha ocupado el cargo y seguramente el tipo más improbable para ello. El Maestro comenzó su carrera intelectual como discípulo de la escritora y pensadora libertaria hardcore Ayn Rand, autora de libros como Atlas Shrugged, un clásico en la biblioteca de todo bitcoiner que se precie. Precisamente a instancias de Rand, el maestro, entonces aprendiz, impartió una serie de conferencias a principios de los 60 sobre la economía de una sociedad libre, arremetiendo, entre otras cosas, contra uno de los desastres históricos de la historia estadounidense, la creación de la Reserva Federal. El destino no carece de sentido del humor. Otro fan de Rand que acudió a las conferencias recomendó al presidente Nixon que tomase a Greenspan como asesor, lo que inició su carrera política. Con el presidente Ford pasó a encabezar el Consejo de Asesores de Economía y tras servir a varios otros presidentes, Reagan lo puso al frente de la Fed en 1987. Tras casi 20 años al cargo del mayor banco central del mundo, su legado es extenso, pero podemos destacar tres pilares de su mandato por los que hoy se recuerda al maestro y que, en opinión de Scotty Bessent, fueron instrumentales para lograr el éxito de los años 90. Primero, la Greenspan Put. Fue él quien puso de moda este término entre los inversores para referirse a la idea de que el banco central se encarga de proteger al mercado. Si el rally en algún momento flojea, ahí estaba el maestro. Y si bien su mandato cubrió un periodo casi ininterrumpido de subidas en la bolsa, lo que podría respaldar esta creencia de que el Banco Central está siempre ahí salvando las espaldas, no es menos cierto que durante esos 20 años el nivel de tipos de interés estuvo de media alrededor del 5%, y el balance de la Fed, es decir, la cuenta donde se meten todos los bonos que el Banco Central compra de los bancos para meter así, para introducir así liquidez al sistema, se mantuvo tan bajo y tan plano que parece que ni siquiera se medía en aquel entonces. Esto es lo que Scotty Bessent quiere al frente de la Fed. Alguien con la mente abierta y poco dado a intervenir.
What are you looking for in a Fed chair? It's someone with an open mind. If we go back to the 1990s, Alan Greenspan did a magnificent job.
Segundo, aunque el maestro acabó trabajando para el enemigo, nunca perdió de vista sus raíces y es recordado, para bien y para mal, según las preferencias de cada uno, como uno de los jefes de la Fed menos intervencionistas. Una forma de actuar que es, como digo, justo lo que está buscando Scotty Bessent.
The central bank has become much more involved in the economy. I think a lot of people don't understand we've gone from what used to be fairly straightforward rate setting mechanism to now we have kind of this three-headed beast at the Fed, or this very complex calculus that I don't think anyone really understands, myself included.
En opinión de Scotty, la Fed ahora influye de manera excesiva en la economía. Se interpone en los objetivos del gobierno, remarca. Lo que nos lleva al tercer componente del legado del maestro, quizás el más relevante para la cuestión que nos ocupa. Pero antes de verlo, si tú quieres ser como el maestro y dedicarte a controlar los tipos de interés, pues mírate esto de Firefish. Firefish es una plataforma donde se ponen en común personas que quieren, por un lado, unos quieren dinero y por otro lado, otros quieren prestar ese dinero. Entonces, si tú, por ejemplo, estás en el lado del que presta dinero, tú puedes ir ahí y como si fueses un Alan Greenspan de la vida, puedes decir, mira, pues yo voy a poner los tipos de interés de mi préstamo al, 8%. Y voy a prestar a 6 meses o a 12 meses o a 24 meses y a ver si hay suerte. Y si hay suerte y alguien quiere, pues tomará ese dinero a ese interés y tú recibirás el interés y obviamente también recibirás el principal al final del préstamo. Ahora, si no te paga, pues por lo que sea, pues recibirás ese Bitcoin que se deja como colateral por parte de aquellos que están en el otro lado, aquellos que piden dinero, aquellos que tienen Bitcoin y no quieren gastarlo y entonces lo dejan como colateral para poder pedir dinero y que aquellos que están en el otro lado pues se lo presten y reciban interés. Así que los dos ganan, unos reciben euros sin tener que vender Bitcoin, otros reciben un interés. Y aquí al final todos amigos. Así que usa el código UPSB o haz clic en el enlace que está más abajo para tener mejor acceso a esta plataforma. Y vayamos a los 90.
How do we know when irrational exuberance has unduly escalated asset values.
En 1996, el maestro se preguntaba cómo podía el Banco Central saber cuándo el mercado, la bolsa, experimenta una exuberancia irracional. Una pregunta que, como compartió en varias entrevistas posteriores, nunca fue capaz de resolver. Y lo que explica por qué, ante la duda, dejó hacer a la economía, incluso cuando el mercado parecía irracional, como pasó en el 99 o en el 2005. Un artículo de Justin Fox, publicado en el New York Times hace 10 años, planteaba si el maestro había estado más influido por la política que por la economía durante su largo mandato. Una cuestión legítima, teniendo en cuenta que se trata de un cargo político, es decir, te elige el gobierno para que estés ahí al cargo de la Fed, y también es una tesis esta que comparte la biografía más completa de Greenspan, escrita por Sebastián Malaví, el hombre que sabía, refiriéndose, claro, a Greenspan. En ella transmite la idea de que, aunque Greenspan era un economista más capaz de lo que hoy se le suele reconocer, era todavía mejor político, y ningún político inteligente pondría en riesgo el buen hacer de la economía actuando a destiempo. Y este es el tercer punto del legado del maestro que nos interesa: su capacidad para trabajar con el gobierno. Esa mente abierta que destaca Scotty para encontrar la manera de conjugar el mandato del Banco Central con los objetivos políticos, que generalmente se reducen a uno solo: que la economía y todos sus indicadores, la bolsa también, pues vayan hacia arriba.
In my career, probably post World War II, no central bank had more credibility than the Bundesbank up until the advent of the euro, but they controlled the they worked with the German government.
Scotty explica que un banco central que trabaja codo a codo con el gobierno puede hacerlo muy bien, y además que puede hacerlo manteniendo credibilidad, como consiguió el maestro y como demostró el ejemplo que más le gusta a Scotty, el Bundesbank, el banco central alemán, quien fue, en su opinión, el más creíble de todos desde la Segunda Guerra Mundial hasta el euro, y lo hizo siguiendo unas instrucciones muy simples.
The Bundesbank would say, if you give us the fiscal control, if you are not profligate, if you give us the reasonable fiscal balance, we will work with you, we will foam the runway to allow you to decrease spending, we will decrease interest rates. And I think that's something we could be doing here.
Estados Unidos quiere crecimiento y quiere que aquel que esté al cargo del Banco Central se parezca al maestro, que sea suficientemente flexible de mente para encontrar la manera de apoyar ese crecimiento. Ya sabemos que la persona al cargo será elegida pronto. En uno de esos tweets más largos que los libros de María, Trump decía que anunciará al nuevo jefe de la Fed a principios de enero. El problema, para Bitcoin, se entiende, es que a cambio de esa Fed más flexible, el gobierno se compromete a no gastar, a gastar menos, digamos. Es decir, a reducir la liquidez que introduce al sistema, pues mayor gasto público es igual a mayor deuda, lo que da como resultado mayores o mayor cantidad de dólares en el mundo. Y por esto es tan interesante el estudio que comparte Smithson With, al que tenemos que volver, ya que muestra que Bitcoin podría estar más correlacionado con la actividad económica en Estados Unidos que con la liquidez en sí. El primer resultado que ofrece Smithson demuestra esta correlación entre el precio de Bitcoin y el indicador industrial PMI mencionado al comienzo, donde podemos ver que las desviaciones alcistas son apreciablemente más comunes cuando el PMI arroja valores por encima de 50 que cuando está por debajo de 50. Otra forma de verlo es usando el Z-score como medida de esa correlación, lo que de nuevo arroja un gráfico muy ilustrativo que enseña cómo el PMI y Bitcoin comparten ciclos. Este segundo es especialmente interesante, pues lo que vemos es que el PMI hizo suelo en el 23 y desde entonces va recuperándose, aunque se encuentra todavía por debajo de 50, el valor que marca la línea entre expansión y contracción. Igualmente, Bitcoin ha seguido una tendencia alcista desde el 23, pero no ha ofrecido desviaciones alcistas explosivas como las vividas en otros momentos. Y, al escuchar esto, podrías denunciar que la subida de Bitcoin desde 60.000 a 100.000, vivida a finales del 24, sí que fue una subida explosiva, lo que invalidaría este modelo. Sin embargo, encontramos la explicación a este hecho en las mismas palabras de Scotty.
Biden administration. They blew things out trying to get Vice President Harris elected in the fourth quarter. So last year, 2024, 40% of the government spending occurred in the fourth quarter.
El 40% del gasto gubernamental se concentró en el último trimestre del año, lo que explicaría, unido a la victoria de Trump, ese tirón hacia los 100.000 dólares en Bitcoin. Mientras que el negativo ciclo económico actual podría explicar cómo o por qué ese movimiento nunca tuvo continuidad, algo que podría cambiar de cara a 2026. El dato de crecimiento del tercer trimestre del 25 en Estados Unidos sorprendió muy positivamente, mientras que el PMI está en una tendencia alcista rozando ya el 50, ese nivel famoso de expansión. ¿Será esta, por tanto, la solución? El plan de Scotty, este plan de gastar menos, sin duda ha castigado la liquidez y también a Bitcoin en 2025. Pero si encuentran a un nuevo maestro que ponen al frente de la Fed, si Scotty consigue recrear los años 90 y la economía alcanza el Lulapalooza que llevo año y medio pronosticando, todos estos gráficos y correlaciones crean un caso sorprendentemente alcista para Bitcoin y también explican su pobre rendimiento actual. Yo, con dos coincidencias, me doy por satisfecho. Y antes de cerrar el mañana de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter, te puedes suscribir allá y si lo haces, recibes un mail. ¿Y de qué van estos mails? Pues estos mails van de la vida, de la economía, de la geopolítica, de cuestiones que voy leyendo por ahí y que me gustaría trasladar, pero que encuentro que son más fáciles de hacer usando la palabra escrita. Así que nada, suscríbete y lee esa palabra escrita, como también podrías usar la aplicación de Bull Bitcoin si es que quieres comprar o vender Bitcoin. Si quieres comprar Bitcoin, vete a esta plataforma de Bull Bitcoin porque ofrece la posibilidad de hacer esto de la manera más transparente posible. Solamente puedes comprar a una dirección que tú controlas, es decir, si tú compras allí tienes que mandar a un monedero que es tuyo, es decir, que está bajo tu control, y esto es la única manera que tienes de operar con Bull Bitcoin y además es súper transparente a la hora de mostrarte las comisiones que ofrecen. Así que si te interesa este tema, pues mírate esto de Bull Bitcoin y usa el código UPSB si quieres tener mejores condiciones, refiriéndome aquí, claro, a menores comisiones, usando el código UPSB o haciendo clic en el enlace que está más abajo. Y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que Isaac Asimov, otro que como Ayn Rand nació en Rusia, pero luego emigró a la Tierra de las Oportunidades. Y es curioso porque los dos son escritores y los dos se parecen. Los dos, Asimov en este caso también, fue escritor y fue muy dado a la ficción, como también fue Ayn Rand. Lo cual no quiere decir que en el futuro no se puedan ver escenarios como aquellos que presentaba Ayn Rand o los que presentaba Isaac Asimov. Los dos, obviamente, en ese momento y en este momento, seguían siendo ficción. Pero bueno, la ficción sirve para esto, ¿no? Para crear un modelo futurible o un modelo al que aspirar y que quizás en un futuro veamos. Así que quizás en un futuro veamos alienígenas, seguramente naves espaciales, y también quizás en un futuro veamos una economía más parecida a la que describía Ayn Rand.